Margarita Guianze nació en Montevideo, obtuvo el título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales en 1975, realizó estudios de posgrado en Criminología en la Universidad de la República, culminando en 1986. Es instructora certificada en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Fue invitada como expositora en seminarios, conferencias y talleres nacionales e internacionales. Ha recibido premios nacionales por su labor desempeñada. Fue secretaria del Ministerio Público y Fiscal, fiscal letrada departamental de Dolores, fiscal letrada departamental de Paysandú de segundo turno, fiscal letrada de Las Piedras, fiscal letrada nacional en lo civil de décimo turno. Desde 1997 a 2012, fiscal letrada nacional en lo penal de segundo turno. Fue asesora del directorio e integrante del grupo interdisciplinario para el trabajo con adolescentes infractores en el ex Consejo del Niño. Actuó como representante del Ministerio Público ante el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. Se desempeñó como representante del Ministerio Público en varios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar por agentes del Estado, civiles y militares. Fue presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Actualmente es presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Fue propuesta por las asociaciones civiles Crisol, organizaciones civiles de mujeres, CNS, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, Red Canarias en Movimiento, Cotidiano Mujer, Mujer Ahora, Comité para América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Ciudadanía, Ciudadanas en Red, Servicio de Paz y Justicia, Uruguay, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mesa Permanente contra la Impunidad, Movimiento Educadores por la Paz, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, Observatorio Mercosur de Derechos Humanos, PIT-CNT, para ser designada entonces como integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Mirta? Un placer tenerla acá, realmente.
Igualmente. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección.
Supongo.
Nací en Valle de Ordóñez, departamento de La Valleja.
Sí, sí, nacida en el pueblo Valle de Ordóñez, exactamente, y se recibió de abogada hace más de 40 años, ¿verdad? Sí. Está casada hace más de 45 años.
Sí, del 70 estoy casada.
Con 3 hijos y 5 nietos, y
cinco nietos.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, es un placer tenerla acá, la verdad es que tenemos muchísimos temas para hablar, pero si le parece, hablemos un poco cronológicamente. Estuvo en Italia en el juicio que se está realizando hasta hace muy pocos días y que continúa en realidad, ¿no? En calidad de testigo, ¿en calidad de qué?
Bueno, el juicio están ahora en audiencias preliminares, uh-huh, y va a ir hasta diciembre con las audiencias. Yo fui en esta primera oportunidad a una audiencia preliminar invitada por el fiscal Giancarlo Capaldo, uh-huh, que es el que lleva el juicio. Capaldo está organizando toda la prueba, armando su alegato, y quería conversar conmigo determinadas cuestiones porque yo llevé en este país el mismo tipo de juicio que se está llevando ahora en Italia, o sea, los mismos casos. Y
claro,
la prueba es compartida, lo que se hizo en Uruguay y lo que se va a producir en Italia. Y entonces estuve hablando con Giancarlo Capaldo, uh-huh, y después tuve una reunión con Fabio Galiani, que es el abogado de Uruguay, porque Uruguay es parte civil, también es parte civil del Frente Amplio, el abogado es Madeo, pero con el abogado del Frente Amplio no hablé, hablé solamente con el abogado de Uruguay, con el que estuve presente en toda esa sesión, en la cual lo que se hizo fue, se presentaban como parte civil determinadas organizaciones y se aceptaban o no, deliberaba el tribunal, volvía y daba su fallo acerca si era aceptado como parte civil. Uruguay ya estaba aceptado como parte civil, lo mismo que el Frente Amplio y lo mismo que muchos familiares de detenidos desaparecidos de Uruguay. Pero, por ejemplo, en el caso de Recaño, se presentó el Partido Comunista Italiano como parte civil. Se presentó Roma Capital como parte civil porque era ciudadano italiano.
Ajá.
Después se presentaron, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, que fue aceptado.
Sí, sí.
Y se presentó, no fueron aceptadas, por ejemplo, las Abuelas de Plaza de Mayo, porque se entendió de un argumento de los defensores que era una organización constituida con posterioridad al hecho delictivo que se imputa, lo cual es un poco, me parece a mí, pie de letrista, porque claro, obviamente no podía constituirse una organización claro, para buscar a los en nietos, y los nietos todavía claro, no sabían que estaban claro, desaparecidos. Claro. Pero existe una disposición de la ley italiana que dice que para presentarse como parte civil tiene que estar constituido antes de los hechos, y entonces lo aceptó así el tribunal, que es un tribunal de 6 personas del pueblo, un tribunal popular, y 2 jueces que son letrados.
Ajá. El proceso continúa, usted debe viajar nuevamente.
Sí, creo que yo voy a declarar en octubre, por ahí, por eso, es la, más o menos la fecha que me, que de acuerdo al calendario de audiencias, cómo viene la lo que ellos han armado, el plan de trabajo que tiene el tribunal, aparentemente sería como por octubre, por el caso Trócoli.
Claro. ¿Qué expectativas tiene usted en tanto su conocimiento? Estamos hipotetizando, ¿verdad? Pero ¿qué podría pasar con el caso Trócoli más adelante en esta, en este proceso?
Y bueno, es la oportunidad de que sea juzgado Trócoli, porque como es ciudadano italiano, Italia no lo entrega en virtud de un tratado muy antiguo que tenemos con Italia, de 1879 creo que uh-huh, es. Y es la única oportunidad de juzgamiento. Las pruebas están, me parece que es claro que en Uruguay las pruebas se habían reunido y se han reunido más pruebas ahora, más documentos que se han conseguido, más testigos también, pero con todas las dificultades que puede tener un juicio en el que hay que convencer a 6 personas, a 6 italianos, que son personas comunes y corrientes, claro, de que existió el Plan Cóndor, de que esa persona que ahora se presenta como un ciudadano italiano común y corriente, que está en, es una, como un ciudadano que trabaja en ese país, pensar que haya sido capaces, que hayan sido capaces de tales horrores. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender, qué cosas pasaron en Uruguay. Nosotros estamos como inmersos en esa realidad del Plan Cóndor, pero no es uh-huh, tan sencillo hacérselo entender a personas que a veces pueden ni tener una idea muy clara de dónde queda Uruguay, ¿no?
Claro.
Es todo un trabajo mucho más complicado.
Claro. Pero estando las pruebas y siendo tan contundentes, de pronto va a ser difícil que se pueda fallar a favor, en este caso, sí, de Trócoli.
Hubo un fallo del Tribunal uh-huh, de la Libertad, cuando uh-huh, le dieron la libertad a Trócoli, uh-huh, en el cual se aceptaba, estoy hablando del año 2008, uh-huh, se aceptaba que Trócoli había estado en, había cumplido esa tarea de inteligencia, que había revistado en ese servicio, que había personas desaparecidas, pero Trócoli no quedaba probado de que él hubiera estado, justamente hubiera sido el autor de esas desapariciones. Hubiera estado en ese momento donde las personas fueron secuestradas. Bueno, creo que ahora hay más prueba con respecto a eso, a que él fue en ese momento y no como dijo él, que había ido, se había ido a Paysandú. No obstante lo cual, él presentó testigos, algunos que son bastante difíciles de entender, como qué conocimiento podían tener de que en el año 77, diciembre, él estaba en Paysandú, como por ejemplo el, 2 abogados penalistas, uno de ellos, los defensores del Arcebó, y Luis Alemany, que es un ex MLN, que tampoco sé qué conexión podía tener con Trócoli en ese momento. Y hay otra serie de militares y de personas de su familia que van a declarar aparentemente como que él estaba en Paysandú en el momento que se produjeron los secuestros. O sea que él ha visto que hay prueba y está tratando de hacer su contraprueba. Todo eso hay que organizarlo.
Claro. Bien, siguiendo adelante, porque tenemos muchos temas y realmente poco tiempo y queremos abordar muchos temas con Gianzi, que está hoy aquí en nuestra entrevista. La ley de caducidad uruguaya, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no debería existir. ¿Uruguay está en desacato? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, para mí la ley de seguridad, la ley de caducidad, perdón, sí, la ley de impunidad, vamos a decirle, ya no está vigente porque se restableció la pretensión punitiva del Estado. Uh-huh. Esa ley 18.831 es una ley que, algunos dicen no se derogó la ley de caducidad, para mí quedó derogada en sus efectos. El problema que tenemos ahora no es tanto de la parte legal, de lo que sería el poder legislativo, sino del Poder Judicial. Digo, hay un escollo que es el Poder Judicial, que ha considerado que los 2 artículos en los cuales se declaraba que esos eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, o que no se consideraba el plazo de la cuando estuvo vigente la ley de caducidad, eso fue declarado inconstitucional por la Corte, y entonces ahora hay algunos tribunales que han tomado algunos criterios como para salir de eso, no computando el plazo cuando estuvo vigente la ley de caducidad, y entonces todavía no habrían prescrito. Pero, de cualquier manera, la Corte ahora tiene para resolver el caso Perrini, hace tiempo que lo tiene, uh-huh. Y cuando la Corte resuelva el caso Perrini, vamos a ver cuál va a ser su posición final. Porque recordemos que el doctor Ruibal dijo, pueden seguir adelante, pero cuando lleguen a la Corte se van a encontrar con una muralla. Esa muralla puede ser la prescripción. Ahí sí Uruguay está incumpliendo. Está incumpliendo el Poder Judicial, que ha sido señalado por todos los organismos internacionales, y no sé, la Alta Comisionada, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas. Creo que no ha quedado nadie que claro. No le diga, que no exprese su preocupación por uh-huh. la posición de la Corte. Pero hasta que la Corte no cambie de integración, no sabemos ahora, por ejemplo, qué va a opinar el doctor Uní, claro. Que entró, que es nuevo. Pero hay tres integrantes de la Corte que ya tenían su posición dada. Y creo que la gran interrogante se plantea ahora en el caso Perrini, claro. Porque ahí vamos a orejear a ver cómo viene la cuestión de la Corte. Pero sí, también hay una cuestión de hecho con respecto al Poder Judicial, es que los juicios no avanzan. Digo, hace años que no se procesa a nadie. Claro. Incluso hubo dos revocaciones de un tribunal nuevo que se creó de cuarto turno, revocó dos procesamientos. En mi criterio había pruebas más que suficientes, pero lo revocó como por falta de pruebas. Entonces el problema más agudo ahora está en el Poder Judicial. Por ejemplo, el caso de las mujeres que iniciaron un proceso por una denuncia. Por abusos sexuales, que comprende una cantidad de militares, fue de octubre del 2011 que se presentó. Y estamos en el 2015 y claro. Todavía no hemos avanzado nada.
Algo de lo que usted ha hablado en los medios se sabe muy poco aquí en Uruguay, precisamente de todos los vejámenes que fueron sometidas las mujeres por parte de los funcionarios de la dictadura, ¿no?
Sí, creo que en una oportunidad, yo no la vi, pero salieron algunas de ellas en un programa de televisión uh-huh. que es muy visto. Uh-huh. Y que no habitualmente no toca esos temas, y bueno, causó horror lo que ellas dijeron. Pero me parece que, por ejemplo, yo sentí hablar a Beatriz Benzano, que es una de las que encabezó el grupo, uh-huh. y que la sentí hablar en la universidad. Había venido una jueza argentina, y es terrible lo que pasó, y que en realidad también muchos de nosotros sabíamos de torturas, pero de todos esos vejámenes a que fueron sometidas mujeres y hombres también.
Sí, sí, es cierto.
Creo
sí.
que las mujeres lo han dicho más, uh-huh. lo han expresado más, lo han verbalizado, lo han decidido denunciar. Pero fueron cosas terribles, y de eso no se habla, porque si estamos hablando de que hubo una guerra, combatientes, etcétera, uh-huh. etcétera, esas cosas no están en ninguna... No, cualquier convención de derecho humanitario claro. estaría en contra de esas cuestiones, ¿no? O sea que nunca la guerra les podría haber permitido hacer algo así.
Claro, estamos hablando de abusos sexuales.
De abusos sexuales uh-huh. prolongados en el tiempo, y todas clases de humillaciones. Bueno, desde el interrogatorio, desde la desnudez forzada, claro. empieza ahí la cuestión, y después sigue toda clase de... lo que acá está calificado como atentado violento al pudor, en otros países es violaciones, pues las violaciones y las violaciones continuadas, cuestiones muy, muy, muy delicadas, y que además marcaron a la gente.
Claro, indudablemente. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y seguimos andando en otros temas, porque la Institución de Derechos Humanos, entre otras cosas, ha abordado el tema de los agrotóxicos
justamente
hace muy pocos días. Sí. Estoy al tanto, estamos al tanto de todos esos temas, así que una breve pausa y seguimos con Mirta Guianzi aquí hablando a propósito de los derechos humanos aquí en Uruguay. Thank you. Quien, seguimos aquí con Mirta Guianse. Bueno, a propósito de los agrotóxicos, ¿no? Estamos hablando del glifosato y algunas cuestiones que hacen a esto que también ha recibido la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad, Guianse?
Sí, nosotros empezamos a recibir denuncias, como les estaba diciendo, ya cuando empezamos, estábamos en el Palacio Legislativo, los primeros que vinieron a denunciar es un grupo de Guichón, que están bien organizados. En Guichón han pasado situaciones muy complicadas en materia de salud, y ellos estaban denunciando en todos los lugares donde hay oportunidad de denunciar, desde el Ministerio de Ganadería hasta DINAMA, etcétera, etcétera. Con resultado diverso, algo se hacía, pero no, nosotros empezamos a trabajar ese tema. Y después cayeron otras denuncias, esta que hoy precisamente salió el de Paso Picón, ayer creo que fue publicado en nuestra página web el de Paso Picón, que fue un caso que se trabajó mucho. Y hemos mantenido reuniones con todos los organismos que están en esta involucrados en esto, y con los propios vecinos y con agrupaciones de gente que está perjudicada. Por eso se decidió el año pasado, para el 10 de diciembre, y se hizo una actividad en Guichón. Para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, hicimos una actividad en Montevideo, que fue más bien lúdica, con chicos del liceo, en la Plaza Matriz. Y después, otro grupo fue a Guichón, donde se hizo una reunión con participación de actores públicos y privados. Se intercambió, se consiguieron muchas cosas, en el sentido de que se abrió una puerta para empezar a articular. Como que es un problema que existe en muchos problemas que hay en el país, de que cada cual trabaja su punto de vista y no hay esa articulación, claro, para que el que va a denunciar a DINAMA, a Salud Pública, al Ministerio de Ganadería, Agricultura, hay distintos parámetros para medir cuando una cuestión es dañina para la salud, cuando no, los lugares también, claro, donde se puede fumigar, donde no se puede fumigar, qué cosas se pueden usar, qué agrotóxicos, se dice agroquímicos, según me explicó mi...
Sí, la verdad es que, doctora, el tema es que la Organización Mundial de la Salud acaba de divulgar mundialmente un informe en donde considera probablemente cancerígenos al glifosato, por ejemplo, entre otras sustancias. O sea que ya directamente hay que decirle agrotóxico,
bueno,
¿verdad?
Yo tengo una hija ingeniera agrónoma y un yerno ingeniero agrónomo, entonces me dijeron que uno no tiene que partir de decir agroquímicos para después ver si esos agroquímicos
son tóxicos,
claro,
son,
claro,
tóxicos.
Sí, yo me refería al glifosato específicamente,
glifosato,
y no amplié sobre
el
resto de agroquímicos.
Está sobre la mesa, sí, el uso del glifosato.
Sí, sí, igualmente la denuncia.
Los envases también es una cosa sobre la cual nos pronunciamos, sí, porque nos dijeron que había un tema con los envases.
Y hay un par de sustancias más también, de agroquímicos, sí, más que serían tóxicos, ¿no?
Igualmente la denuncia de tanto de los vecinos de Paso Picón en Canelones y de Guichón en Paysandú, las dos coinciden en estoy leyendo la parte de la denuncia, ¿no? Es que los habitantes de la zona, después de haber sido fumigados, porque fueron literalmente fumigados, sufrieron afecciones a la salud, y cito, infecciones de garganta recurrentes, broncoespasmos, conjuntivitis, diarreas, vómitos, ardor en ojos, oídos, nariz y garganta, entre otras, por el uso de los agroquímicos. A partir de eso es que la Institución Nacional de Derechos Humanos toma conocimiento de estas denuncias, ¿no?
Sí, tomamos conocimiento. Nosotros tenemos un procedimiento de denuncias, que voy a decir muy brevemente. La gente puede dirigirse por vía electrónica, o sea, en formulario. Por ejemplo, si aclaramos ahora justamente, si se utilizan las ceibalitas, no, el sistema no permite enviarlo, pero se puede mandar un mail común.
Justamente un oyente más temprano, antes que usted llegara, preguntaba cómo comunicarse con la institución,
bueno,
o con ustedes.
¿Sí? Van a la página web, que es inddhh.gov.uy.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, hay un lugar donde dice presentar una denuncia. Y hay un formulario que se puede llenar. Ahora, justamente tuvimos conocimiento de que ese formulario no se puede enviar de este tipo de computadoras con otro sistema. Pero, por ejemplo, de las ceibalitas, que puede ser un medio que la gente use,
claro,
frecuentemente, hay un no sé qué código que no permite entrar, entonces pueden mandar un mail común y corriente si están en el interior. Pueden llamar por teléfono al 1948 y se le agenda una reunión. La gente del interior viene, nosotros algunas veces hemos salido, todavía no tenemos personal suficiente, pero hemos salido a recoger denuncias cuando son como, por ejemplo, denuncias de gente de colectivos, ¿no?
Claro.
Y visitar el lugar para conocer la situación. La falta de personal nos está limitando, esperemos que podamos hacer el concurso en breve y podamos tener gente suficiente. Pero de cualquier manera se pueden dirigir así o por teléfono y hay un equipo técnico al cual se le deriva la denuncia. El equipo técnico le da una fecha para venir o vemos cómo se pueden comunicar por carta, por mail. La gente usa mucho el mail actualmente.
Sí, sí.
A pesar de que nos decían que el mail no era un medio idóneo, pero con el tema de la difusión de ya sea de las ceibalitas en el CEBA y otras que no sé si son del plan ceibal o parecidas, en muchos hogares hay y pueden hacerlo.
Sí, sí.
Y hay mucha gente que nos hemos entendido por teléfono del interior también y después han venido.
Guíanse, ¿cuál es la opinión de la institución sobre lo que está aconteciendo y nos hemos enterado que ha acontecido en las colonias Echepar y también la situación un poco de Santín Carlos Rossi?
Y bueno, nosotros lo venimos trabajando desde el año pasado, desde el 2013, mejor dicho.
Ajá.
Empezamos a recibir alguna noticia cuando recién empezamos en el Palacio Legislativo de parte de grupos de personas que trabajan con... ellos no quieren que digamos la palabra ni alienados ni psicópatas, son cosas que pasaron personas con sufrimientos mentales.
Sí, claro.
Hay grupos de trabajo que trabajan en rehabilitación y que nos habían avisado del tema de los perros. Empezamos a trabajarlo informalmente hasta que recibimos una denuncia de una persona que había sido atacada y seriamente herida. Y ahí empezamos toda la peregrinación de pedir informes de un lado al otro, hablamos con el Ministerio de Salud Pública, la ministra saliente se mostró muy preocupada, con ACE tenemos contestaciones de ACE. Además nosotros tenemos funcionando un grupo de salud mental, que es un grupo de trabajo que nuestra ley nos prescribe y nos permite, en el cual se aglutinan tanto el Estado como la sociedad civil. Estamos trabajando, por ejemplo, en el proyecto de ley de salud mental, el anteproyecto, pero también sobre todos los problemas que hay, por ejemplo, de las colonias es un tema, el modelo asistencial, las personas privadas de libertad, la salud mental en personas privadas de libertad es otro tema bastante difícil. Y bueno, de los perros lo veníamos trayendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y
o sea, que lamentablemente no le sorprendió, digamos, que pudiera pasar algo como
no,
lo que pasó.
No, porque se había visitado la colonia, se había hablado el director, estaba de acuerdo con que los perros había que erradicarlos. Claro. Ahora, había perros que eran mascotas de los internos, pero hay otros perros que creo que todavía no los han sacado del todo, los que son tan
en el monte, no los
que
claro.
tienen comportamiento de jauría. Posiblemente esos perros se retiren después, no vengan por ahora, creo que hay una vigilancia, pero eran perros realmente peligrosos.
Sí. Guíanse, seguimos lamentablemente pasando rápidamente por los temas por los minutos, pero no queríamos que tampoco dejáramos de hablar con usted la situación de los ciudadanos sirios y los expresos de Guantánamo aquí en Uruguay. ¿Sigue la situación de ambos grupos humanos?
Pero es que nosotros no tuvimos nada, ninguna intervención.
Sí.
Eso lo manejó la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. El doctor Javier Miranda manejó la parte de los sirios y nosotros no hemos tenido intervención para nada con el tema de los sirios. Sí hablamos con algunas personas que vinieron a hablar con nosotros para que estaban interesadas en que esto continuara. O sea que hay tantos refugiados, gente que está en el mundo sin posibilidad de volver a su lugar de origen, y ni que hablar de Guantánamo.
Claro.
Guantánamo es una cárcel que es una vergüenza para toda América y que, bueno, es una cuestión en la cual nosotros no tuvimos incidencia. Fue una cosa que se manejó directamente de Presidencia. Y si bien tenemos un convenio con la OIM, que es la Organización para las Migraciones, nuestro trabajo con migrantes se ha limitado a otros casos, por ejemplo, casos de pescadores, casos de empleadas domésticas. No se nos ha dado participación en eso.
De todas maneras, a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días la información de uno de los expresos de Guantánamo, que estaría dispuesto a hacer una huelga de hambre encadenándose a la embajada de los Estados Unidos.
Sí, igual yo verifiqué eso y es una versión de prensa bastante...
Sí, el PIT-CNT de todas maneras tomó posición públicamente, ¿no? Digo, no sé cómo es el
sí,
caso.
Sí, pero en realidad fue una mala interpretación. Te digo lo que me contaron. Sí. Fue una mala interpretación de lo que él dijo por un tema de idioma. O sea, él no manifestó realmente de que quería encadenarse ni hacer una huelga de hambre. Manifestó un malestar por cómo está viviendo. Se quiere ir del país. Está en su libertad de hacerlo. Y por un tema de traducción y un montón de cosas que no vienen al caso ahora, el PIT-CNT entendió mal el planteo de él y eso se filtró a la prensa.
Sí, porque después también se daba una especie de conflicto de intereses, ¿no? Digo, que la propia Central de Trabajadores le quitara la posibilidad del derecho a huelga a una persona que lo quisiera hacer, porque aún así, trascendida la información, aunque fuera mal interpretada, la posición del PIT-CNT, que fue pública, fue de decir que el expreso de Guantánamo no hiciera esa acción porque, digamos, es una especie de mal marketing, digamos, al respecto, ¿no? Hablar mal y punto, lo estoy diciendo yo, eso, lo del mal marketing, no lo dijo el PIT-CNT, ¿no?
Lo que sí recuerdo es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo menos Juan Raúl Ferreira, no sé si a título personal o como integrante de la institución, fue muy duro cuando se enteró de que los expresos de Guantánamo habían llegado a Uruguay con grilletes y encadenados adentro del avión y encapuchados.
Se constató y fue eso. Lo vimos, pero además nosotros hicimos un comunicado en su momento saludando esas iniciativas, tanto de los sirios como de los presos de Guantánamo, claro, porque entendemos que están dentro del derecho humanitario y que nuestro país tiene una tradición que tiene que honrar. Y yo sé que hubo gente que pensó otra cosa, que dijo, bueno, le estamos sacando un problema a Estados Unidos encima, pero hay que pensar que esa gente estuvo 12 años en condiciones de tortura y de reclusión. Nadie puede pensar que se pueda adaptar, es lo que yo pienso, por lo menos a título personal. Yo no creo que nadie que estuvo 12 años metido en ese lugar pueda le pidan que se adapte rápidamente y que entre a trabajar.
Incluso tiene que pasar ese periodo de ventana que puede significar tratar de pasar el momento vivido, ¿no? Digo, las consecuencias del momento vivido, que no son los días,
traumáticos,
¿no?
Además, son gente que perdió su familia, que está lejos de su familia, que no puede volver a su lugar de origen. Son situaciones muy difíciles que tampoco se le puede pedir que tenga el mismo comportamiento que puede tener un trabajador común acá. Salgo y me pongo a trabajar en una panadería, no es tan fácil.
Guiance, tenemos ya escasos minutos y dos últimas preguntas que se quedarían para hablar media hora más, pero le pido la mayor síntesis al respecto porque igual queremos conocer su opinión. En primera instancia, sobre el nuevo Código del Proceso Penal.
Bueno, el nuevo Código del Proceso Penal en realidad, bueno, tiene una faceta muy positiva, que es meternos en el sistema acusatorio. Nosotros tenemos una objeción, que es la participación de la víctima. No está dada de acuerdo a estándares internacionales. La víctima no tiene recurso para apelar, ya no recibir la figura del querellante, que parece que en este país fuera un pecado mortal, no sé por qué, pero en todos lados hay querellantes. Pero cuando el fiscal dice que un asunto se termina, que no va a ejercer la acción penal o que archiva, la víctima lo único que puede hacer es pedir que venga un fiscal subrogante. El fiscal subrogante es dentro de la misma estructura, no es eso lo que correspondería, sino que vaya a un lugar donde un tribunal imparcial decida si ese caso es para seguir o no. Hay muchos casos que fueron muy claros en este país en el cual el fiscal dijo no y se archivó. Entonces, la víctima no pudo hacer nada. Entonces creo que eso es un proyectito de ley que podríamos hacer nosotros ayudando. Y ahí, correlacionado con eso, es esa reforma planteada al Ministerio Público, donde el Ministerio Público pasaría a ser un servicio descentralizado cuyo director general es una persona, que es el fiscal de corte, sin ningún tipo de control. Es el único servicio descentralizado unipersonal que habría, y es, él puede destituir, nombrar, trasladar a los fiscales, a todos los funcionarios, sin las garantías que están en los estándares internacionales para que rigen la carrera de los fiscales, las directrices para la labor de los fiscales de Naciones Unidas. Digo, creo que ahí hay una persona, el fiscal de corte, que sería como el dueño de toda la acción penal, en el sentido que él puede trasladar, llevar y traer a los fiscales, y eso es muy peligroso.
Ajá, entiende que es peligroso.
Yo entiendo que es peligroso, porque así como la Suprema Corte de Justicia no debería poder trasladar y nombrar por sí y ante sí, tendría que haber un consejo de la magistratura, un consejo de la judicatura, alguien que frenara el poder omnipotente de la Suprema Corte de Justicia. Eso nosotros lo hemos dicho en unas... Sí, sí. La institución lo ha dicho y es propio de otros países, y además hay estándares internacionales para el nombramiento de los magistrados, para el nombramiento, el ascenso y los traslados.
Y así como lo dijo con los jueces, lo habla ahora con
para los fiscales tendría que haber garantías de ese tipo. Claro. Porque además los servicios descentralizados en este país son plurales, hay más de una persona, que eso significa un control recíproco. Claro. Este sería una persona que sería titular de todos los poderes.
Claro, claro. Algo de lo que algunos, específicamente el fiscal Viana, por ejemplo, refería a ese respecto, en ese mismo sentido. Y para finalizar, también daría para hablar mucho, pero en algunas líneas, ¿cuál es su opinión de la Comisión por Verdad y Justicia que conforma Vázquez?
Bueno, estamos esperando todos. Es una puerta que se abrió y hay gente ahí, por lo menos algunas de las personas que conozco, que son personas que me merecen confianza. ¿Cuál va a ser su método de trabajo? Eso lo vamos a ver. De cualquier manera, creo que hay algo que es importantísimo, y es que haya verdadera investigación, que el Estado tenga una actitud proactiva, o sea, no se limite a recibir testimonios, una actitud pasiva o a recopilar lo que ya hay, sino que tiene que haber verdadera investigación, como para cualquier otro delito. Una actitud proactiva, alguien que investigue, que haga una labor de inteligencia, que haga una labor de investigación. No sé si eso se va a dar o no. Nosotros desde la institución pedimos que se hiciera esa oficina de investigación, que al final empezó a funcionar, pero no tiene recursos suficientes, entonces no ha sido todo lo eficaz que nosotros pretendíamos.
Bueno, agradecemos mucho. La verdad es que lo dejamos a cuenta de próximas charlas, porque apenas hemos abordado la punta del iceberg de todos los temas que hemos tocado, indudablemente. Pero bueno, no falta la oportunidad, por suerte, para reencontrarnos, lamentablemente, porque seguramente muchos de estos temas continuarán en el tiempo, pero veremos de qué manera, ¿no? Ojalá que sea para bien. Mirta Guianze, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.